bonjour madame, bonsoir monsieur, avec votre cœur enchanté, à votre santé. Je ne dépaille pas aussi, c'est moi, c'est nous, c'est vous, c'est lui, avec le même blessé. Santé.
Segundo. Estamos al aire, muy bien. Muy buenas tardes, bienvenidos a La Vida Moderna de Analía, este programa que se da cada jueves a las 15 horas en Radio Amadeus. Nosotros intentamos conjugar la magia del cine y la televisión con elementos como el turismo, la gastronomía y la moda, con el propósito de brindarles una experiencia completa y cautivadora mientras exploramos destinos turísticos sorprendentes y los aspectos más destacados que han ocupado el centro de estas emocionantes producciones, por ejemplo, las series o el cine. Vamos a analizar en detalle, por ahí hoy justamente no, pero en general la moda presente en los destinos, y exploraremos la gastronomía. Justo el día de hoy, especial acento en la gastronomía. Pero aquí no termina la travesía, porque nuestros invitados con sus voces únicas se unen a nosotros para compartir sus experiencias personales en cuanto a las vivencias de estos destinos o aquello de lo que estamos hablando. Únanse a nosotros en este próximo episodio y prepárense para un programa repleto de inspiración, cultura y aventura mientras nos transportamos al lugar que hoy nos compete. Muy bien, gente linda, bienvenidos a La Vida Moderna de Analía. Soy Analía Pinto. No saben lo feliz que estoy de estar aquí compartiendo este nuevo capítulo del programa. Bueno, hoy tenemos una invitada que tiene que ver con nuestro destino, ¿sí? Y estamos hablando de Natalia. Ahora ella nos va a decir a qué se dedica y por qué la invitamos el día de hoy a que comparta el programa La Vida Moderna de Analía. Pero antes, lo que quiero es hacer un sorteo de super archi emergencia. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿se acuerdan que estuvimos con Chiqui Toys? ¿Se acuerdan que había un montón de juguetes para, que en la época que hicimos Barbie? Parece que pasó una eternidad, pero fue hace un mes nada más, porque justo el 20 de julio, recuerdan que se estrenó Barbie, nosotros estuvimos con el sorteo Barbie, la verdad es que están todos súper felices con lo que ganaron, con los premios, y Chiquito dijo, ¿sabes qué, Analía? ¿Qué te parece si para el Día del Niño, che, pero no, ¿sabes qué? Falta re poco, no importa, hacemos así, un sorteo de emergencia, que se sortee el Día del Niño, que es el domingo, faltan 3 días nada más, que se sortee. Y bueno, ¿qué les parece algo para jugar? Bueno, yo dije, ¿sabes qué? Me encantan las pistolas para disparar slime. ¿Viste el slime? Esa pasta que donde metes las manos y que parece toda una especie de no sé, de como que de fluido. Bueno, ya las vi, llegaron a mi casa, están ahí, son de color fosforescente. Apagué la luz y se enciende el slime, uno de color fucsia, otro de color naranja, uno verde, uno amarillo. Están buenísimos. Bueno, eso es lo que vamos a sortear. Como premio son 5 slime y una pistola que lanza pelotitas de slime. Por lo tanto, genial. El sorteo ya debe estar cargado en el Instagram de La Vida Moderna de Analía. Así que todos juntos en este mismísimo momento, entren a La Vida Moderna de Analía y le dan clic, comparten con un amigo y van a tener que seguir a Chiqui Toys, a La Vida Moderna de Analía, por supuesto, le dan like al post y van a participar del sorteo. Sin falta, el sorteo será el domingo 20 de agosto, estén con sus chiquitos. Los ganadores, por supuesto, van a ser publicados en las historias de La Vida Moderna de Analía. Y bueno, Todo lo demás lo van a saber leyendo justamente ahí, en el posteo, que ya debe estar listo y completo en el Instagram. Muy bien, ahora sí nos vamos a nuestra invitada. Es Natalia Bombini, licenciada en Biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, realizó un magíster en gestión de la empresa agroalimentaria, la UCA, y actualmente pertenece a la Dirección Nacional de Alimentos y Desarrollo Regional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Durante más de 15 años de trabajo aquí, adquirió experiencia laboral en seguridad alimentaria, herramientas para el agregado de valor, normativa alimentaria, comercialización, entre otros temas. ¡Qué currículum, Natalia!
Gracias, buenas tardes.
¡Qué lindo! Porque, aparte, todo esto parece súper técnico y, bueno, súper difícil, porque estamos hablando de biotecnología. Es todo un temita, todo un temita. Pero, ¿saben la parte linda de todo esto, que no es tan difícil? Es comer. Comer... El resultado de todo esto es que se puede comer súper rico. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias. Buenas
qué
tardes.
Bueno tenerte aquí, ¿eh? Che, qué difícil la carrera que te elegiste.
Sí, pero bueno, muy interesante. Igual no seguí en el laboratorio, que es por lo general donde se prepara un biotecnólogo, sino que seguí con tema alimentos.
O sea que es súper linda, es como yo, ¿viste? Estudié licenciatura en comunicación y después dije, bueno, periodismo, hago política, economía, no, me quedé con la parte linda. Esta es la parte súper linda y después, bueno, los demás que hagan todo lo otro. Pero es hermosa tu carrera, hermosa.
Gracias, sí, es muy interesante.
Porque detrás de los alimentos hay un montón de, hay un mundo. No es solamente lo que comimos, es lo que hay detrás de los alimentos. ¿De eso nos querés hablar hoy?
Les quiero contar que, más allá de todo lo que vos mencionaste, también empezamos a trabajar en lo que es la comercialización y llegar al consumidor, donde queremos destacar las economías regionales. Tenemos un país productivo muy rico y cada región tiene su particularidad. Entonces buscamos cómo la producción, junto con la gastronomía y con esa mirada del turismo, hace también a la cultura de ese lugar. Y eso es lo que estamos queriendo transmitir en Gustar.
Estamos hablando de Gustar. Saben que nosotros vamos a presentar directamente Gustar en la vida moderna. Y a partir de esto nos vamos a ir un pequeño corte, porque quiero que tengo unas preguntas para hacerle a ella a nivel profesional. Y después ahondamos en lo que es comer súper rico. ¿Nos vas a llevar a comer por qué zona hoy?
Por la región de Nuevo Cuyo.
Qué bueno, porque recuerdan, Gustar está dividido en muchas partes. Y ahora, en relación a el general don José de San Martín, se eligió, justamente para celebrar este fin de semana largo, la región de... En realidad, sí, se eligió por eso, ¿no? Por San Martín.
Sí, porque San Martín, bueno, tuvo una historia y mucha influencia en esa región de Cuyo.
Muy bien, ahora nos vamos a ir al primer corte y volvemos con todo lo que le queremos preguntar a Natalia. ¿Qué les parece? Nos vamos a un cortecito, Ricardo.
Thank you.
Muy bien, aquí estamos. Bueno, lo que estábamos escuchando, yo dije, bueno, necesito algo más o menos divertido. No es el caso lo divertido, porque la verdad es que si nos ponemos a pensar seriamente, tampoco es que es tan divertida la marcha. Pero a mí, cuando vino Ricardo y me dijo, mirá que hay una marcha de San Martín, ¿eh? Y yo dije, a ver, pongamos la marcha de San Martín. Y ¿sabés qué? Dije, chau, claro, es la marcha que me cantaba mi mamá. Mi mamá es maestra, por lo tanto, nosotros nos criamos escuchando las marchas. Y aprendimos todas las marchas. Y dije, ay, qué lindos recuerdos. Porque, bueno, es la marcha de San Martín. Y ahora me pareció que era un lindo recordatorio de toda esa infancia en la que nosotros aprendíamos las marchas. O sea, teníamos contacto con la historia de cada uno de estos próceres. Sabíamos quiénes eran, sabíamos que, no sé, que San Martín comía puchero, o que comía asado, o que tomaba vino, y sabíamos todas esas cosas que la verdad es que hoy los chicos no las saben tanto, o por lo menos la mayoría. De hecho, tenemos uno acá que no lo sabe, pero lo puede buscar en Google, y de hecho él me dijo, che, San Martín comía asado. Entonces, bueno, tenemos toda esa información, y qué bueno, la marchita. Vamos con la marcha de San Martín. Vamos a contar entonces hoy, justamente hoy es el día que se, no vamos a decir se celebra, porque la verdad que pobre San Martín no lo estamos celebrando hoy, pero más o menos, lo que queremos hacer es un recordatorio de por qué este fin de semana es fin de semana largo, ¿no? Entonces nosotros no tenemos que perder la noción de que este fin de semana es largo, porque alguien se ocupó de hacer algo por la patria. Y se ocupó de una forma totalmente altruista, porque en ese momento no es que estaban viendo cómo lograr ganancia a partir de entregarse a una causa, ¿sí? Entonces eran otras cosas. Pero bueno, José de San Martín nació el 25 de febrero en Yapeyú, en la provincia de Corrientes. Fue una figura absolutamente clave para la concreción y la consolidación de la independencia política argentina, y también contribuyó de manera decisiva en los procesos independentistas de Chile y de Perú. De hecho, en Perú me consta que lo recuerdan siempre, siempre, siempre. Bueno, acá me decían no tanto en Chile, pero en Perú sí, absolutamente. Entonces, José de San Martín, que gobernó como protector de la libertad del Perú desde agosto del 1821 hasta el 20 de septiembre de 1822, creó el ejército, la marina de guerra, las instituciones del país, la bandera, su himno. De hecho, la edición esta de Cocina Abierta está relacionada con San Martín, y este es el cuarto, es la cuarta edición, y se va a realizar durante este fin de semana largo de agosto, en el que se recuerda, por supuesto, la muerte del general, y la elección de la fecha, como les decíamos, tiene que ver con esto, por supuesto. A su vez, la localidad mendocina de San Martín fomentó el cultivo bajo riego de vid y frutales, y también la construcción del primer molino harinero, dando inicio a una de las actividades productivas regionales más desarrolladas en Cuyo, que justamente esto también tiene que ver con toda la riqueza y con lo que nos reconocen, con el motivo por el que nos reconocen en el mundo, con nuestra riqueza relacionada con el vino. Eso es increíble.
Exactamente, sí.
Bueno, que hablemos entonces de esta edición, este tema justamente que está relacionado con Cuyo. ¿Y qué podemos ver, por ejemplo, en esta edición?
Te cuento, cuando vos hablas de Cuyo, Nuevo Cuyo, lo primero que se te viene, ¿qué productos son? Vos nombraste el vino.
El vino, claro, la vid.
¿Y qué otro más?
El aceite de oliva.
El aceite de oliva, sí. La vitivinicultura y la olivicultura son históricas de la época de San Martín.
Claro.
Vienen con justamente la conquista, ¿no? Ellos traen a través de los españoles, traen estas variedades de fruto que en esta tierra se dieron muy bien. Por supuesto, la región de Nuevo Cuyo es la principal productora de nuestro país de vino y de olivos, y por ende aceite de oliva y aceitunas. Van a estar presentes en Gustar, pero también vamos a tener la particularidad de dar algo que pasó en este tiempo con estas producciones. Y por ejemplo, en el caso del aceite de oliva de Mendoza, el año pasado tuvo el reconocimiento de la indicación geográfica. Sí, esto es.
¿Eso qué significa?
Eso significa que ese producto puede demostrar que se produce y tiene determinadas características que lo vinculan con ese territorio.
Ah, mira. ¿Sí?
Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen tienen mucho lugar en Europa, pero nosotros ya hace varios años que tenemos, como otros países latinoamericanos, esta ley, y este es el... Este reconocimiento se dio el año pasado y hay empresas que representan al grupo que van a estar en este fin de semana en el CCK.
O sea, ¿sí? Que vamos
y nos van a,
tener... a
contar de qué sí. se trata, además de poder degustar y comprarlo.
Mira qué bueno. O sea que nosotros vamos a estar ahí adentro. ¿Qué sector del CCK se va a ocupar?
El piso 9. Ajá. Que es el piso gastronómico.
Claro.
Sí, ese sector tiene una parte, bueno, es todo vidriado con la vista de la ciudad.
Exactamente, porque es uno de los miradores más bonitos de la ciudad para aquellos que quieran ir. Si no quieren comer, no coman, pero pueden asomarse porque hay una vista maravillosa de la ciudad.
Va a haber otros productos porque también la región cuyana es principal productora de ajo. Sí,
mira.
Somos el tercer país exportador de ajo.
¿En serio?
En serio.
¡Wow!
En el ranking mundial.
Mira vos, no, eso
también
no tenía
hay durazno,
ni idea.
Hay tomate. Digamos, el tomate se produce en toda la Argentina, pero la región de Cuyo tiene una gran producción, ¿sí?
De tomate.
Sobre todo con
Pensé que el tomate como era como del sur.
No, está en todos lados, sobre todo también en Formosa tiene una zona que también es productora importante de tomate. El tomate se da en distintos momentos, por eso tenemos siempre oferta.
Ah, mira.
Pero pueden variar justamente las características del tomate, ¿no? Sus variedades.
¿La oferta cambia según la región donde se produce? O sea, el tiempo
claro,
de oferta.
Claro, depende del tiempo
al
de cosecha.
Al tener tantos climas distintos, ¿nos permite eso?
Claro, que tengamos... tomate todo el año.
Ok, bien, bien.
Eso. Va a venir de distintas regiones.
Parece re obvio, ¿viste? Pero si no lo pensás, por ahí, qué sé yo. No.
Bueno, entonces hablamos de tomate, hablamos también de frutos secos y en particular la nuez nogal.
¡Ay, qué rico!
Sí, la región cuyana es la principal productora de nogal. No es la única, el NOA también tiene, pero bueno,
sí.
Mendoza es la principal provincia productora y en Cuyo se da la mayor producción. Después frutos secos hay en otras regiones, pero bueno, el nogal es característico, así que también van a estar presentes, va a haber unos productores de Tunuyán que nos acompañan para contarnos un poco, porque es también contarle a los participantes cómo es esa vida, ¿no? Cómo es esa producción. ¿Y qué cosas nuevas están pasando con estas producciones que por ahí son de hace muchísimos años, pero que tienen algo nuevo para contar o demostrar o que han mejorado?
Claro.
Y esto a su vez, como estas producciones hacen determinados platos en esa región.
Y claro,
ahí la importancia del chef.
Exactamente. Porque claro, ahora, en los tiempos que corren, mejor es tu gastronomía cuanto más utilización de los recursos próximos existe.
Exacto.
En el plato. Entonces, es casi una moda buenísima, porque es esto de producto de proximidad, que tiene que ver con la riqueza de los alimentos, con el entorno, con favorecer el entorno, incluso, porque si vos tenés que cocinar con lo que provee tu tierra, vas a estar más consciente de lo que necesita tu tierra. Entonces vas a producir mejor calidad, por lo tanto, y más sano también.
Y más sano, el comer productos. Nosotros hablamos en gustar de varias producciones. Lo que se vende son productos que ya están listos para el consumidor en cuanto a que ya están envasados, pero todo lo que es vegetales o carnes se demuestra en la gastronomía.
Bien.
Otro producto importante de la región son los espárragos, que lamentablemente están en momento de cosecha, entonces no nos van a poder acompañar,
pero
es muy interesante. Los espárragos de San Juan, y en particular ahí también se reconoció en el 2021 la denominación de origen de espárragos de Medio de Oro de San Juan.
Ahora, los espárragos son carísimos.
Y tienen mucho trabajo. Hay 4 meses que el productor tiene que estar todos los días muy pendiente de los turiones, que se le llaman así.
Y ¡qué rico!
A veces crecen 3 centímetros por día, y si se les pasa y florece, ya no sirven para comercializar. O sea, tiene un trabajo muy intenso en el campo esa producción.
Claro. Aparte que se come todo el espárrago, porque yo siempre veo que se come la parte de arriba y como que se desperdicia la parte de abajo, pero debe haber algún uso para todo el
como
espárrago.
Todo, bueno, ahí también la función de los chefs, que a veces tratamos de que también hablar con ellos para que lo comenten, es el no desperdiciar alimentos.
Sí.
Ellos son muy buenos mensajeros de eso, de buenos hábitos y de poder usar toda la producción regional en cada lugar. y que cuando viajamos, eso también es otra cosa que enfocamos en las cocinas abiertas, es ir a conocer estos lugares. Tratamos de que participen productores que hagan agroturismo o turismo rural, como lo quieras llamar, porque si bien se enfocó mucho en el enoturismo, también ahora hay otras producciones que abren sus puertas para que el turista conozca cómo se hace, claro, y cómo se trabaja el campo.
Que aparte es muy divertido. Es muy divertido, porque me parece que, ya que lo hicieron, yo, perdonen los que me siguen, pero siempre lo relaciono todo con las novelas. O sea, si hay novelas y películas que hablan de esto, es porque a la gente le importa. Porque hay toda una historia detrás del cultivo de determinados alimentos. Entonces, está muy bueno, porque es absolutamente interesante. Y es otro formato de turismo. Es un turismo que con cercanía a la gente, con cercanía al trabajador, con cercanía al suelo. Y es importante también, no es solamente ir de turismo de paseo a tal lugar y no saber de qué se trata. Acá es contacto con todo. El tipo de turismo que se genera en esta, por lo menos en esta zona, tiene que ver con el contacto del turista con la gente, con la tierra, con el producto y con el hacer.
Exacto. Y bueno, si ustedes viajan a San Juan, al Bardón, está lleno de uvas que se ponen a secar al sol, y es la gran producción de pasas de uva que tenemos en esta zona también, ¿no?
¿Cuáles son las pasas de uvas que se eligen para pasas de uva? ¿Cualquiera?
Hay algunas variedades, no es una sola, pero hay variedades que se eligen. Hay variedades que van para uva fresca, hay variedades que van para vino y hay variedades que van para pasas de uva.
Ah, depende de las variedades. Yo dije, bueno, capaz que, no sé, se te pasó la uva, se te pasó porque
pues,
no sé.
Puede ser en algún caso, pero digamos, si vos comés una uva Cabernet Franc, es riquísima igual si la sacás de la comés. Sí. Pero bueno, no es la que se usa para consumo fresco.
Digamos. Para los dulces, no sé, para el rol de pasas. No es la misma, entonces es otra.
Capaz que hay alguna variedad que sí.
Quizá alguien pensó en algún lugar como pero a veces yo, que se pasó la uva y comió paso de uva.
No. Sí, puede ser en algún caso, pero digamos, a nivel productivo no, se empiezan a seleccionar las que dan mejor resultado.
Obviamente debe haber otro proceso, no solo a ponerlas al sol a que se seque.
No, después eso se hay plantas que se dedican, o sea, fábricas que se dedican, o establecimientos, digamos, elaboradores, que lo que hacen es hacer una limpieza de esas pasas de uvas, tienen como una selección, porque también se empacan por tamaño, bueno, hay toda una serie, hay un proceso posterior.
Qué bueno, bien. Bueno, entonces estamos, ya hablamos de la uva, la parte del vino, las pasas de uva, las nueces, o sea, ya nos hicimos un pan dulce acá.
Sí.
Ya más o menos nos vimos.
Bueno, no van a encontrar mucho panificado, porque justamente en ese caso lo que tiene que gustar es esto. O sea, primero, no es un mercado, es ofrecer productos, una muestra pequeña, porque en realidad cada región tiene una diversidad enorme, pero sí que los principales estén presentes. Tenemos también el durazno para, que en el caso de la región de Cuyo es mucho para industria, si hablamos del durazno más de San Pedro, para comer en fresco, digamos, tenemos ciertas cuestiones que nos van marcando. No quiere decir que no haya, ¿no?
Obviamente los lugareños lo deben comer en fresco.
Sí, pero igual hay durazno para industria.
Uh-huh. O sea, que el durazno para industria es el durazno que viene en lata.
Claro.
Está bien, duraznos en almíbar.
Sí.
Ah, riquísimo,
muy
qué
rico,
bueno.
Sí.
O sea, bueno, ya tenemos.
Tenemos duraznos, orégano también.
Ay,
el orégano es muy particular en esta región.
Qué rico. No sabía, me sorprende lo del ajo, no lo sabía lo del ajo.
¿Viste? Pero, no, bueno, es que no hay en otros lados, hay en otros lados, pero la principal producción está en esta región.
Mira vos.
Y nos ha posicionado en el tercer puesto.
Y
en el caso del vino estamos según 12. En el ranking.
¿No estábamos más arriba antes?
Estábamos más arriba, estuvimos en el 10, estuvimos claro. Pero va cambiando, también tiene que ver con la cantidad de producción. Este último tiempo no fue muy bueno por sequía y eso.
Ah, claro.
Y ahí me surge contar lo de membrillo, que también es un producto clave en esta región.
También el membrillo viene
que
de
ahí. También trabajamos la denominación de membrillo rubio de San Juan, que lamentablemente no nos van a poder acompañar.
¿Por qué?
Porque no se quedaron sin producto.
¿En serio?
Sí, hubo poca producción. No, pero hubo poca producción y ya no tienen stock.
Qué difícil hacer dulce de membrillo. Yo cuando era, bueno, chica no, adolescente, joven, y cuando iba al campo, hacía todo, me encantaba y hacía el dulce de membrillo. Y se pasaba caserito, ¿no? Obvio. Y se quedaban las manos totalmente doloridas porque se pasa el membrillo por como un sedazo caliente, caliente, para que pase para hacia el otro lado sin grumitos, sin semillitas, sin nada. Es súper difícil. Yo, la verdad que todo el mundo creo que en la escuela tendría que haber gastronomía. En las escuelas tendría que haber gastronomía, porque aprender a cocinar te enseña un montón de cosas.
Es muy lindo, sí.
Y
sí.
Le das valor a lo que estás consumiendo desde otro lugar, desde el lugar del trabajo que por ahí le llevó un dulce casero a esa persona que lo hizo. No es que, ¡ay, qué caro que es! No.
Claro, no. Bueno, eso también es un poco poder transmitir, ¿no? Que hay producciones, que el producto es caro porque tiene mucha mano de obra. Hablando de esto, economías regionales, quiere decir que son producciones intensivas y con mucha mano de obra, claro. Mucho trabajo detrás. Entonces, las cosechas por ahí son todas manuales, ¿sí? No siempre hay una máquina que nos va a resolver la cosecha. Obvio. En la mayoría de las economías regionales es manual. Entonces, bueno, esto es un poco el buscar también y que la gente pueda, en lo posible, viajar e ir a conocer estos lugares que tienen esa cosa tan linda desde lo productivo y lo gastronómico.
Qué lindo. Natalia, ¿te parece que nos vayamos a un corte?
Claro.
Vamos a irnos a un corte con un tema musical que seguro que Ricardo nos va a poner un temazo, pero temazo, temazo. Les recuerdo las redes, La Vida Moderna de Analía en Instagram, pueden entrar a YouTube y es La Vida Moderna de Analía. Y por supuesto, si quieren, pueden ingresar a Gustar y ver todo lo que hay para ver, Gustar, Gusto Argentino. Y nos vamos al corte, ¿te parece, Ricardo? Vamos al corte, unos segundos.
Thank you.
Muy bien, aquí estamos de nuevo. Recuerden que en este mismísimo momento va a estar cargado el concurso espontáneo de Chiqui Toys para que se puedan ganar algo para los chiquitos, que el domingo es el Día del Niño. Bueno, como siempre, nosotros tenemos que hablar de alguna serie o de cine. Pero hay cientos de películas. Bueno, no, cientos me quedé súper corta, porque hay miles, millones de películas dedicadas a la cocina, por supuesto, porque es, aparte del cine, la cocina es el arte en sí mismo. Entonces, le vamos a recomendar dos para este día. Una es una vieja, así que aquellos que... una película que tiene 9 años, pero la verdad es que es súper actual. Un viaje de 10 metros. Me van a decir, ya la vi, Analía, escúchame. Bueno, véanla de nuevo, porque está buenísima. Los actores principales son Manish Dayal, Helen Mirren, una genia total, Charlotte Le Bon y Om Puri. La película transcurre en Saint-Antonin, Noble Val, en el sur de Francia. Seguramente lo pronuncié mal, pero bueno, otro día lo practicaré antes. País al que nuestro protagonista Hassan Haji, junto a su familia, que vienen de la India, se establecen para cumplir el sueño de inaugurar su propio restaurante de comidas típicas de su nación. Aún así, este objetivo no les será nada fácil de lograr, debido a que su restaurante está ubicado exactamente a 10 metros de otro prestigioso restaurante con 2 estrellas Michelin, cuya dueña, Madame Mallory, y sus cocineros intentarán sabotear el trabajo de este pobre hombre que va a estar ahí sufriendo y sufriendo y sufriendo. Porque aparte él tiene posibilidades, él tiene una amplia red de contactos que lo pueden llevar a un lugar mejor, pero él elige estar ahí. Por lo tanto, después tenemos otra, vean esa película porque es muy linda, es una historia de amor súper linda. Después tenemos Sin Reservas. Para aquellos que la conocen, también más vieja todavía, del año 2007, los actores Catherine Zeta-Jones, bellísima ella, Aaron Eckhart, que es un bombonazo, Abigail Breslin y Patricia Clarkson, están todos divinos en esta película. Es la historia de Kate, una joven y experimentada chef del restaurante 22 Blecker, ubicado en Manhattan, quien por desafortunadas circunstancias debe hacerse cargo de su tímida sobrina huérfana, pobrecita, acá en una historia triste, pero salimos de la historia triste rápidamente, mientras lidia con el estrés de mantener su nivel como cocinera. Las cosas para Kate siguen cambiando, pues su restaurante contrata a un nuevo ayudante de cocina, Nick, este bombonazo, cuya personalidad extravagante y divertida choca totalmente con el perfeccionismo de Kate. Aún así, con el paso del tiempo, Nick va desarrollando una buena química, no solo con ella, sino también con su sobrina, quien aún no termina de confiar en su propia tía, cosa que a largo plazo traerá graves consecuencias. De hecho, él confía más en la niña que en su tía. Bueno, estas son las 2 recomendaciones para el día de hoy, para el cine, para que este fin de semana, que aparentemente va a seguir lluvioso, bueno, tienen que dedicarse a ver películas, y estas son 2 opciones muy, pero muy lindas, y aparte prepararse para ir, por supuesto, a este gustar, a esta edición de gustar, que es el gusto argentino, paladear el gusto argentino, podemos decirle. ¿Qué te parece?
Sí, me parece bien.
¿Sabés qué? Tenemos unas preguntas. Ok. Vamos con preguntas del público, ¿te parece? Y después continuamos.
Sí.
¿Por qué? Por ahí, por las dudas. Analía, bueno, está bien, sí, Mariano de San Rafael. Analía, ya era hora de que te acordaras de Mendoza. Te confirmo que a San Martín le gustaba el asado y lo comía solo con cuquillo, que es la forma en que se come para que sea más rico. ¿Con cuquillo? Che, Mariano, ¿y qué es el cuquillo? Bueno, acá nos van a informar que ese cuchillo, debe ser cuchillo. No, porque si no sería lo normal comer con cuchillo. Bueno, okay, voy a averiguar qué es la forma de comer el asado para que sea más rico. Y sí, no nos olvidamos de Mendoza. Ya hice otro programa de Mendoza. A ver, Estela de San Nicolás. No, es cuchillo. Acá me mandan la aclaración, es cuchillo. Bueno, Estela de San Nicolás, que me recomienden vinos del Valle de Uco o del Valle de Tulum. No sé, ¿podemos hacer eso?
Yo no, particular. Consumo vino, pero no tengo el nivel como para recomendar. Escuchame. Pero los que van a estar muy buenos.
Sí, sí. Bueno, escúchame. Igual, Estela, sabes que si querés que te recomienden vinos, obviamente no voy a ser yo la que te recomiende vinos. A mí me gusta tomarlos, pero no sé mucho de ellos. Pero podemos hacer, podemos buscar información y hacer un programa en estos días que tenga que ver con vinos o que haya una propuesta de vinos de Valle de Luco o de Valle de Tulum. ¿Qué te parece? Nicolás de Vicente López dice, me dicen que el agua de Cuyo es mejor. ¿Es cierto eso? ¿Será cierto?
No, bueno, ahí tienen el agua de hielo, pero...
Ay, claro, digamos, qué rico.
Obviamente tiene distinto gusto que acá, eso pasa en distintos lugares.
Y sí, porque acá nuestra agua tiene gusto a cloro igual, básicamente. Sí,
tiene bastante gusto a cloro.
Básicamente, pero bueno, es bastante sanita, digamos, porque... Bueno, excepto que nos puede hacer el cloro. Pero bueno, bien. Me dicen, a ver, Ana de Olivos, ¿saben la receta del tomaticán, huevo y tomate?
Ay, qué bien. Ana, lo va a hacer Braseli esa receta el día lunes.
Mira vos.
21, que es feriado, a las 17 horas, Braseli va a hacer tomaticán.
¿Qué es el tomate?
Engustar.
¿Tiene que ser un tomate especial para hacer esto?
Yo no soy gastronómica. Yo justo claro. No soy la cocinera, pero creo que no.
Ah, bien, bien, bien. O sea que cualquiera que tiene huevo y tomate, bueno. Bien, Ana, entonces vas a poder irte el lunes vos decís que...
El lunes lo va a hacer Braseli, Juan Braseli.
Ah, pero qué bueno. Juan Braseli le decía, mira, Juan, a mí me mandaron de la vida moderna a Analía, resulta que estaba Natalia ahí charlando y dijo que venga hoy a verte y bueno, y que me enseñes a cocinar. Así que él te puede enseñar. Cristiana Soldati. Los alfajores mendocinos son los más ricos del mundo. Saludos a mi mamá que está escuchando. Un beso a la mamá entonces de Cristian. ¿Son los alfajores más ricos del mundo?
Alfajores hay ricos en todos lados. En este caso va a haber alfajores de La Rioja.
Mira vos.
Pero la realidad es que uno puede probar muy buenos alfajores en distintos lugares del país.
Sí,
y los alfajores están en todos lados. Sí. O sea, está bueno porque en cada lugar lo hacen con alguna harina en particular de la región. Como hicimos,
bueno,
por ejemplo, en el NOA, participó gente de Santiago del Estero, entonces hacían con harina de algarroba. Y bueno, estos en particular eran Sintac, que también está bueno porque
claro,
ahí hay un público que necesita consumir estos productos. Así que bueno, también se encuentra esto de sumar en los alfajores esa variedad con productos regionales, ya sea en el relleno o en la masa. Uh-huh. Así que los alfajores estuvieron presentes en todos los ciclos de Cocinas Abiertas hasta ahora.
¿Por qué es un bien tan argentino?
Exactamente.
Bien, entonces, Marcos de Barrio Norte. ¿Hay lugares en Cuyo donde mudarse, vivir de la tierra? ¿Donde mudarse a vivir de la tierra? Ya no soporto más la ciudad. ¡Ay, Marco! La ciudad es tan hermosa. Está bien que cuando llueve medio que no. Pero imagínate que, no sé, medio... Bueno, sí, obviamente a la gente del campo le gusta irse al campo y disfruta todo lo que uno disfruta en la ciudad. Pero si vos no soportás ya más la ciudad, entonces tenés que irte. ¿Hay lugares en Cuyo donde se pueda mudar?
Yo creo que sí. Es hermosa Mendoza. Es hermoso San Juan.
Quiere vivir de la tierra.
Todas las provincias tienen su parte muy linda y que se pueden buscar lugares para vivir. Y hay muchas zonas productivas. Bueno, una aclaración que no hice. En el caso de Espárragos, parte tiene que ver con esa tierra negra que tiene San Juan en el departamento de Rawson, que tiene muchos nutrientes, es muy fértil ese suelo y le da esas características al espárrago. Nosotros tenemos varios lugares que la tierra tiene su particularidad y que favorece que ese cultivo, que ese fruto, sea un fruto, tenga determinadas cualidades.
El espárrago igual no es para cualquier lugar.
No, pero se da en otros lugares también del país, no solo ahí.
Mira,
pero ahí es la producción está identificada y vinculada con su origen, se pudo demostrar que uh-huh. tiene una característica en particular. Y en esto, aclarar, no es ni mejor ni peor, es distinto.
Claro.
Y cada paladar va a definir qué le gusta más, ¿no?
Sí, eso es verdad también, porque aparte tiene que ver con el paladar, porque puede ser el mejor de la región, pero... Hay que ver si es justamente de la región, de esa tierra, esa agua de deshielo, esa forma de cosechar o de cultivar o de todo, que en otra región va a ser diferente porque la tierra no va a ser la misma, las regiones aledañas no van a tener los mismos cultivos que también influyen en la tierra, de la región toda, general. Bueno, el clima, obviamente.
Por supuesto, o sea, la amplitud térmica.
Claro.
Eso va a cambiar incluso en los vinos también.
Eso nos hablaban el otro día con respecto al estrés que sufren los que sufren, que no es sufren de forma peyorativa, sino que los hace más exquisitos todavía, por ejemplo, al café. El café depende de la altura, depende de la exposición al calor, al frío, al calor en el mismo lugar. Y bueno, y a nosotros nos pasa lo mismo, porque cordillera, cercano a la cordillera, el clima es muy fluctuante, por lo tanto, están sometidos a determinado estrés que los hace por ahí más intensos o más interesantes o más... Así como yo calculo que debe tener alguna forma distinta de hacerse que en La Pampa.
Sí, ejemplo. Sí, en cada lugar tiene su particularidad y por eso están los que se conocen como, por ejemplo, como vinos de altura o los vinos, claro, que son de otra zona. En el caso de lo que es más en la zona de Buenos Aires, en la zona de la costa, se dan más los vinos blancos, mejor. Bueno, pero ya hay iniciativas,
claro,
que también están dando buenos vinos.
Sí, seguimos con preguntas de los oyentes. Luquitas de Reddit. Llegué tarde y solo puedo escuchar por la radio. ¿Quién es la hermosa voz que te acompaña? Me hace sentir el espíritu tranquilo. Ah, bueno. Bueno, qué lindo lo que decís. Me encantó. Bueno, ella es Natalia. Y sabés que tiene una carrera súper, súper difícil. Es licenciada en biotecnología. Es Natalia Bombini, por si la querés googlear. Y bueno... Es muy estudiosa, ¿sí? Porque hizo una carrera muy difícil, muy, pero muy difícil. Así que, bueno, vamos a otra pregunta. Brenda de Londres, ¿dónde está Juan? Ay, 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 ay. Juan está en Uruguay en este momento. Dice, quiero recomendaciones para combinar mi cartera nueva. Juan, escúchame, que vos estás escuchando. ¿Dónde está Juan? Juan está allí. Está en el corazón de cada uno de los que lo recordamos. Bueno, hoy no, pero la semana que viene, Brenda, Juan se viene con todo y ahora que está escuchando, vos lo que le pedís son recomendaciones para combinar mi cartera nueva. Qué envidia, porque... A ver, ¿esta cartera nueva, Brenda, tiene algo que ver con una idol coreana por casualidad o algún grupo de idols coreana? Bueno, me encanta que tengas una cartera nueva. Qué lindo, Brenda, compartimos esto de disfrutar tu cartera nueva. Susana de Florida. Yo vi la serie que se llama El Oso. Es buenísima sobre administrar un restaurante. Yo no sé si vi la serie El Oso. A ver, sobre... Seguramente, bueno, Susana, si me das más datos, porque viste que yo... Me tenés que contar toda la serie, y cuando me cuentes el último capítulo yo te voy a decir, ¡ay, sí, ya sé, la vi, estaba buenísima! O no, pero ya, si me la contás un poquitito más, se la contamos a la gente, ¿qué te parece? Bueno, Aníbal de Caballito, ¿cuál es mejor área gastronómica en Cuyo? ¿San Juan, San Luis o Mendoza? ¡Qué difícil!
No, yo creo que todos tienen su particularidad. Vas a encontrar lugares buenos en todas las provincias, no solo en Cuyo, digamos. Pero no estoy para ese tipo de recomendaciones.
Claro, porque aparte son distintos productos. ¿Son distintos los productos que produce? O sea,
Hay algunos que coinciden,
sí,
o sea,
como
lo
vino,
que es el
por
vino,
ejemplo.
El aceite de oliva, que yo se da en todas las provincias. Bueno, en particular, para diferenciar, que todavía no la nombré, en el caso de San Luis lo que hay es más producción caprina, por ejemplo. Ahí nos vamos para otra producción.
Claro, totalmente distinto.
Claro, no es que no haya en las otras, sino me refiero a donde hay más producción de una cosa que otra. Pero en lo que es frutos secos, en lo que es vino, olivicultura, se da en toda la región de Cuyo, digamos.
Mira vos, qué bien. Bueno, volvamos entonces con esto de las... al igual que las ediciones anteriores, van a ser 3 días.
Van a ser 3 días, en este caso es el fin de semana largo, por eso es sábado, domingo y lunes, de 14 a 20, en el piso 9 del CCK. Y esto también lo que les quería comentar, que la particularidad que tiene es que se puede interactuar tanto con los chefs que van a estar presentes como con los productores, de una manera bastante amena, porque el lugar, no solo que es muy cálido, porque es muy lindo, sino porque al no ser tan enorme, nos permite poder escucharnos. Y eso es una de las cosas que rescatamos, porque cuando pensamos en hacerlo, es decir, no podemos hacer algo muy grande primero, vamos por región para que cada persona que asiste se quede con qué hay de nuevo en esa región o qué producto no sabía que existía en esa región, ¿no? Es que se vaya con información. Y cuando empecé a consultar a algunas de las personas que venían y que vi que volvían a otra edición, les pregunté por qué volvían. Y en este caso, quiero rescatar de una adulta mayor, como se dice ahora, me dijo, me voy con información que no conocía.
Ah, mira.
Por eso me gusta y vuelvo.
Mira vos.
Entonces, bueno, y esto también se da por esta articulación, ¿no? Ministerio de Cultura, Turismo, SAGIP, INTA, digamos, cómo articular con distintos organismos que tienen distinta incumbencia, pero que juntos pueden hacer algo que llegue a la población de otra manera, ¿no? Y contando la diversidad productiva y gastronómica y turística que tiene nuestro país.
Muy bien. ¿Qué te parece, Ricardo, si nos vamos un poquitito a respirar con un poco de Bonjour Bonsoir, que todavía no la he escuchado en el día de hoy? Bueno, en realidad sí la escuché al principio, pero bueno, ahora por ahí darle un poquitito de nuevo, así volvemos con el cierre y nos cuenta todo lo que nos quedó para ver de esta edición de Gustar en honor a nuestro querido José de San Martín.
Bonjour madame, bonsoir messieurs, avec votre cœur enchanté, à votre santé. Je n'ai de pain, pas aussi, c'est moi, c'est nul, c'est vous, c'est lui, avec le même blessé. Santé.
Muy bien, aquí estamos nuevamente. Gracias, gracias, gracias por estar del otro lado. Recuerden las redes sociales, La Vida Moderna de Analía en Instagram, La Vida Moderna de Analía en YouTube. Está el acá me está retando Ricardo porque dice que dije los que nos recordaron, los que recordamos a Juan, porque lo recordamos todos los días. Ricardo no se fue, o sea, se fue, no es que, o sea, está, no, está bueno, sí, me dijo pobre Juan, está en mejor vida seguro porque está en Punta del Este, eso seguro, pero no me refería a otra mejor vida, por Dios, no. Ay, para que tenemos Romero de Flores, dice, ¿qué es la biotecnología? No se me ocurrió aclararlo, perdón. Yo dije solamente que era súper difícil, pero bueno, ¿son los que hacen las papas dulces y los maíces celestes? Oh.
La biotecnología es el uso, por decirlo de una manera más simplificada, de seres vivos, ya sean bacterias, ya sean plantas, para beneficio del hombre. Por lo cual, eso se aplica en medicina, en la parte ambiental, en la parte de agricultura, en distintos rubros se aplica biotecnología.
Bien, pero en este caso es en la cocina.
Lo que él está diciendo, está hablando de los cultivos, que también se aplicó biotecnología.
Ajá, muy sí, bien, sí. Muy bien.
Pero la biotecnología también incluye, digamos, lo que es la genética clásica de Mendel, digamos, en la selección, y después tenés algunas cosas un poco más complejas en el hablar, claro, dentro del laboratorio, ¿no?
Y
en lo que es ingeniería genética, sí.
Acá están preguntando, están hablando de los transgénicos, que no va a salir esa pregunta porque no está en el. Están preguntando,
pero sí está relacionado
con los transgénicos. Bien, acá tenemos, Mariano confirmó que es cuchillo. Ok, muchísimas gracias, Mariano, muchas gracias. Brenda dice que no es una idol coreana, sino de un Anli que es demasiado tacaña para ir a buscarla. Ay, sí, bueno, seguramente que esa Anli es argentina y no es tacaña, es que acá no tenemos dólares. Es distinta la situación. Bueno, tenemos que hacer el cierre y nos vas a contar lo importante que son los representantes que van a estar en esta edición específicamente. los representantes de los organismos que tienen que ver con esta creación de Gustar.
Bien. Gustar, como les dije antes, es se oficializa el año pasado a través de un convenio con el Ministerio de Cultura, Ministerio de Turismo y Deporte, la Secretaría de Agricultura y el INTA. ¿Sí? Y por otro lado, también participa en estas ediciones de lo que es Cocina Abierta, FEGRA, que es la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina. Ellos nos vienen acompañando en todas estas ediciones, donde ellos vienen haciendo un trabajo ya hace tiempo en la revalorización de productos regionales a través del trabajo en la gastronomía que hay en la hotelería, ¿sí? Dándole valor a través de chef que se comprometen con esto a hacer platos en cada lugar con los productos que hay en esa región. Así que bueno, ellos nos están acompañando. Y por otro lado, también en el caso del INTA, permite que técnicos que investigan determinadas producciones para la mejora, para que estén mejores los productores en sí que están en la región, también participan o colaboran con alguna información, digamos.
Muy bien, estamos entonces con Natalia, que ella es licenciada en biotecnología, ya explicamos lo que es biotecnología, y nos está contando, nos está invitando para ir este fin de semana, a pasar este fin de semana largo, en la exposición Gustar, que es en el CCK, se puede, creo que todos los colectivos llevan al CCK, y aparte todos los subtes, porque está aquí nomás en el correo central, que es Avenida Paseo Colón y Corrientes.
Alem
y Corrientes. Bueno, ¿hay que ir con tiempo? ¿Hay fila? ¿Cómo es esto?
Por suerte hay fila, así que bien, hay que ir bien. Con un poquito de tiempo, pero digamos, en el como decía antes, como es un evento que tiene determinado espacio, lo pueden recorrer bien y participar en las distintas charlas y show de gastronomía en el transcurso de esas 6 horas en que estaba.
Qué lindo.
Que dura.
¿Hay que llevar dinero?
Si quieren comprar cosas, sí.
Ok. ¿Y la entrada?
La entrada no, es libre y gratuita.
Perfecto.
Si le quieren comprar a los productores, pero digamos, la entrada es libre y gratuita.
Bueno, eso es súper importante porque se puede ir con familia.
Es en el piso 9, se puede ir en familia. Claro. Hay un espacio que es para que puedan estar los chicos sentados dibujando y todo. Además, también hay otras actividades, sobre todo este fin de semana en el CCK, que tienen que ver con el arte. Así que sí, es para venir en familia. Hay también un lugar donde se venden comidas y donde lo que está a cargo de la cooperativa El Hormiguero, que es una cooperativa gastronómica, que lo que hace es un menú con platos de la región. Uh-huh. Eso también buscamos, que no vayan a comer un pancho y una coca, ¿no?
Claro,
sino
buenísimo.
Que en el caso del NOA se hicieron empanadas de Santiago, entonces se buscaron los rellenos que hacen característicos a cada una de esas empanadas de esas provincias del NOA y también las podías consumir.
¿En qué horario pueden ir?
De 14 a 20.
O sea que pueden
ir. Pero el ingreso es hasta las 19.
Ok.
Sí, a las 20 cierra, si nos podemos, se pueden quedar, pero para subir es hasta las 19.
O sea que pueden ir sin almorzar y van picando ahí.
Exactamente.
Toda la tarde, por ejemplo. O sea, mirá, si justo almorzaron y quieren comer y dicen, ay, comí un montón. Bueno,
claro,
no.
Si comen, tiene que ser muy poco.
Vayan sin comer o desayunados y ahí pueden comer tranquilamente sin ningún problema. A ver, después de Nuevo Cuyo va a venir la región patagónica con los emprendedores de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que presentarán lo mejor de su gastronomía local el 8, 9 y 10 de septiembre. Y como cierre de este primer ciclo de Cocina Abierta, se realizará un último encuentro denominado Federal, en el que todas las provincias compartirán sus sabores con el público que visite el piso 9 del CCK entre los días 29 de septiembre, 30 y 1 de octubre. O sea que en septiembre vamos a tener dos, uno de Patagonia y otro de todas las provincias. Este evento, que se realiza una vez por mes dedicado a cada región argentina, no solo permite conocer más sobre la identidad gastronómica de cada una de las regiones, sino también sobre su diversidad cultural y turística. Bueno, muchísimas gracias. Llegó el fin de la vida moderna. Ana Lía, gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por
invitarme. Les recordamos a los que están del otro lado, las redes sociales y el sorteo, La Vida Moderna de Ana Lía en Instagram y La Vida Moderna de Ana Lía en YouTube. Van a encontrar el programa seguramente cargado en estas horitas posteriores y lo van a poder volver a escuchar. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Los saluda Ana Lía. Analía Pinto, la protagonista de la vida moderna de Analía. Y saludos a Juan, que nos está preparando mucha, mucha información para el jueves que viene, que le tiene que responder también a Brenda cómo combinar esa cartera hermosa que se compró. Bueno, un beso grande. Chau, chau.
Bonjour madame, bonsoir monsieur, avec votre cœur enchanté, à votre santé. Je n'ai des bains pas aussi, c'est moi, c'est nul, c'est vous, c'est lui, avec le même blessé. Santé. Je n'étais pas, il n'est pas aussi, c'est moi, c'est nous, je vous ai lui, avec ma mère blessée.